Bueno, ya hemos anunciado que hoy Iker Casanova está con nosotros. Iker Casanova, candidato en este caso, se presentaba como candidato de Euskal Herria Bildu a diputado general, que yo creo que los números no le van a dar. Iker Casanova,
bueno,
¿qué tal?
Sigo
sigue siendo candidato.
Sigue siendo candidato hasta el pleno de investidura.
Claro, claro.
Presentaré la candidatura y ahí
será, sí. ¿no? No sé si los números le van a dar.
Un poco complicado.
Un poco complicado.
Pero bastante cerca.
Bueno, pero de todas formas tengo que trasladarle el Zorionak, porque evidentemente si hay una fuerza que ha destacado y que todo el mundo ha reconocido con éxito, es Euskal Herria Bildu, sin lugar a dudas, ¿no?
Sí, se han realizado elecciones y las elecciones pueden tener muchas lecturas, pero evidentemente una o la primera es cuantitativa. Quién ha ganado y quién no, ¿no? Y Euskal Herria Bildu ha ganado las elecciones municipales a nivel de Ego Euskal Herria. Los cuatro territorios del sur de Euskal Herria ha sumado el mayor número de votos y de concejales, y es una gran victoria que tenemos que constatar sin arrogancia, pero es evidente que hay que establecer también un relato, ¿no? Hay unas elecciones y las ha ganado Euskal Herria Bildu. Y en Vizcaya, la parte que hace referencia a mi trabajo y mi candidatura, pues bueno, creo que Euskal Herria Bildu también ha tenido unos excelentes resultados, ¿no? Incluso aunque no hayamos alcanzado esa primera posición, pero en términos de crecimiento por encima del conjunto del país, lo que hace referencia a Euskal Herria Bildu, ¿no? Así que estamos muy satisfechos. Hemos pasado de 10 a 15 representantes en las Juntas Generales de Vizcaya, hemos incrementado nuestros votos hasta más de un 25% y hemos conseguido algo que era uno de nuestros grandes objetivos de campaña, ¿no? Y es visualizar que en Vizcaya también existe una alternativa política, que en Vizcaya no nos tenemos que resignar a que siempre manden los mismos y que con toda lógica democrática habrá una izquierda y una derecha que compitan por liderar un gobierno en ese territorio, en un territorio que es mayoritariamente izquierdas, como así decíamos, y que yo estoy convencido que a corto o medio plazo va a tener un gobierno de izquierdas de la mano de H. Bildu.
De todas formas, sí que es verdad que Vizcaya se le resiste, ¿no? Porque todavía la distancia con el Partido Nacionalista Vasco es amplia, a pesar de que el Partido Nacionalista Vasco haya descendido en numerosas localidades, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, siempre hay que partir de la constatación de la realidad, ¿no? Nos decían en la campaña a ver si habíamos visto las encuestas y nosotros decíamos que sí, que evidentemente sí. También hemos visto los resultados. El PNV ha ganado en Vizcaya y les hemos felicitado públicamente por ello, porque, como decía anteriormente, esto también, entre otras cosas, es una cuestión cuantitativa, ¿no? Es una competición. Han ganado y probablemente establecerán un gobierno en torno a ello, ¿no? Pero es verdad que la distancia se ha reducido de forma considerable hasta el punto de, bueno, dar credibilidad a esa tesis que mantenemos de disputa por la hegemonía política, ¿no? Porque hemos pasado de estar 10, 24, creo, de que nos sacaran 14 parlamentarios a que nos saquen 7. Hemos reducido la distancia a menos de la mitad, creo. No tengo la cuenta exacta.
Sí, pero bueno, más o menos
es la y cifra, sí. Bueno, pues no es lo mismo las distancias que nos separan en estos momentos que las que nos separaban hace 10 días y, por tanto, creo que además venimos con una inercia muy potente que no va a terminar aquí. Creemos que hemos conectado con la sociedad, hemos crecido en los terrenos que eran más difíciles, hemos roto muros mentales, nos ha votado gente que hace unos años ni se hubiera planteado votarnos y creo que eso va a tener un efecto dominó, un efecto en cascada, que otra gente que tampoco hasta ahora se había planteado nunca votarnos va a preguntarse por qué no EH Bildu, y creo que ese efecto pues es el que a ese corto medio plazo va a llevar a un cambio de la correlación de fuerzas.
¿Y que realmente se esperaban resultados tan buenos como estos?
No, yo creo, nosotros no esperamos unos buenos resultados. Planteamos la campaña diciendo que aspiramos en Vizcaya a conseguir los mejores resultados de nuestra historia y era sincero, ¿no? Esos términos electorales de acepto las promesas, es decir, vamos a ganar y más, tiene un recorrido muy corto, pueden servir para motivar a corto plazo, pero lógicamente te vas a retratar en las urnas y si vendes unas expectativas muy reales tienes el riesgo de perder credibilidad, ¿no? Nosotros decíamos que aspirábamos a esos resultados porque entendíamos que existía una posibilidad real y que si lo hacíamos bien lo podíamos conseguir. Es verdad que se han dado dos factores añadidos. Por un lado, que esos resultados han sido todavía mejor de lo esperados en lo referente a Euskal Herria Bildu y que el PNV ha sufrido un voto de castigo importante o una abstención de castigo importante, lo que ha magnificado aún los porcentajes, ¿no? Y una última cuestión que nos satisface particularmente y es que por encima de lo que puede ser una expectativa más o menos etérea de transformación, que es lo que puede representar EH Bildu en lugares donde no gobernamos, ahí donde sí gobernamos, en los ayuntamientos donde hemos tenido gestión, hemos incrementado de forma espectacular el apoyo, ¿no? Hemos pasado de gobernar en minoría, a base de alianzas, a ser primera fuerza, pues en sitios como Durango, Galdakao, Rigorriaga, en lugares donde antes habíamos gobernado anteriormente, pero habíamos perdido la alcaldía, pero siempre con apoyo independientes, ahora somos mayoría absoluta, como en Plencia, en Baquio, es decir, no se trata de que la gente esté cansada de lo que hay y vote de forma abstracta a cambio, que también en cierta medida es así, no es malo, pero en otros sitios han votado continuidad al proyecto de Euskal Herria Bildu, lo que también es bueno, ¿no? Por tanto, estamos muy satisfechos en términos generales.
Estaba pensando, ha mencionado precisamente la abstención, una abstención de castigo, hablaba de una abstención de castigo al Partido Nacionalista Vasco. Realmente eso es un problema, pero no ya para el PNV, sino para toda la política y todos los partidos, el que tengamos una abstención de más del 40% de la ciudadanía.
Sí, y yo creo, y además a lo largo de la campaña así lo hemos dicho, ¿no? Hay que prestigiar la política, es un momento de transformación global y es el momento de dar respuestas políticas a los problemas viejos y a los nuevos, ¿no? Y eso hay que hacerlo convenciendo a la gente de que la participación política, entre otros ámbitos electoral, porque desde Euskal Herria Bildu y desde la izquierda siempre tenemos claro que hay otras formas de participación, de implicación social, en colectivos, movimientos, asociaciones, pero también la electoral es muy importante y es muy importante entender que las instituciones son de la gente, están al servicio de la gente. Decía ayer en la valoración, antes de ayer la valoración que hicimos a los medios, que todos los votos son votos prestados y todas las instituciones son instituciones que gestionamos y no son nuestras, de los partidos que gobernamos. Entonces, es importante transmitir a la gente, primero, honradez extrema por parte de quienes tenemos representación política y, segundo, utilidad. Es decir, que entiendan que las instituciones están para resolver problemas y que la agenda de las instituciones es la agenda de la gente. Y no sé si en tu programa, pero en otro yo he dicho, la sanidad es política, las carreteras son políticas, la educación es política y no podemos a la ligera meternos con la política en términos descalificativos. Eso no significa. Nosotros hemos sido líderes en la crítica a la corrupción. Ahí está además el caso de Alonso Otegi, por ejemplo, o Baquio, que hemos mencionado. Hay que ser estrictamente... hay que ser muy estrictos con la corrupción y con las malas praxis de la política, pero generalizar y meter todo en el mismo saco lleva a una desafección que es muy peligrosa. Primero, por falta de legitimidad de quien está en política, porque la representatividad es cada vez menor, porque hay mucha gente que no participa. Y segundo, por la aparición de pseudoalternativas que son bastante peor el remedio que la enfermedad, como hablamos de auges de extrema derecha y demás, ¿no? Por tanto, crítica a la política sí, pero responsable, bien dirigida y dentro de un marco global de represtigiar la política desde la honradez y el servicio a la ciudadanía.
Bueno, está claro que la abstención no la explicaría solamente un fenómeno. Evidentemente hay muchos factores que pueden influir, ¿no? Pero ¿qué influye, por ejemplo, el que estemos en una Euskadi tan movilizada sindicalmente, por ejemplo, con muchas manifestaciones en la calle, como decía el otro día el Lehendakari?
Bueno, hay una frase de Napoleón que dice que cuando el enemigo se confunde no lo distraigas, ¿eh? Entonces yo creo que si el análisis que hace el PNV de lo que les ha pasado es ese, pues bueno, que sigan haciéndolo porque lo van a tener que repetir dentro de unos meses, bueno, dentro de un par de meses con las elecciones generales y luego con las autonómicas, ¿no? Yo dije a lo largo de la campaña que a Urkullu le faltaba calle y sé que levantó ampollas en el Partido Nacionalista Vasco, pero creo que eso es un nuevo reflejo de que no son capaces de entender lo que les está pasando, no son capaces de entender que no gestionaron bien la pandemia, que no han gestionado bien la crisis inflacionaria, que no han abierto espacios de gobernanza compartida, que no pueden decir a la gente que Osakidecha está en una crisis de crecimiento, como ha dicho el propio Lehendakari, que no pueden criminalizar las protestas de gente que está reivindicando unos salarios dignos. No pueden hacer eso. Si siguen pensando que todo es una campaña y que ELA funciona a las órdenes de Euskal Herria Bildu para desestabilizar el PNV y es una especie de conspiración judeo-masónica, pues evidentemente, como decía al principio, se están confundiendo en análisis y despertarán de esa autohipnosis de una forma cada vez más brusca en las siguientes elecciones.
Bueno, luego también hay que aceptar las reglas de la, ¿no?, de la democracia, en este caso, y ahora llegan los acuerdos y las negociaciones. Prácticamente me imagino que da por hecho que el PNV y el Partido Socialista Estado de Euskadi van a repetir acuerdo.
Es bastante probable. Nosotros no criticamos que existan acuerdos políticos, ¿eh? Nosotros también hemos utilizado acuerdos y pactos y a veces para sustituir a una fuerza que era mayoritaria. No es un principio inamovible. Lo que sí es un principio inamovible para nosotros es que los pactos sean naturales y respondan a lógicas políticas claras. Es decir, si hay dos o tres formaciones de izquierda que se ponen de acuerdo para hacer un gobierno de izquierda, me parece lógico y me parece hasta legítimo e incluso puede representar mejor a la ciudadanía de ese territorio que una fuerza de mayoría minoritaria de derechas, ¿no? Por ejemplo. Y nosotros ahí no tenemos ningún problema. Ahora bien, que el Partido Nacionalista Vasco se haya pasado la campaña diciendo que Bildu era un partido español y que ya no nos diferenciamos de Podemos y demás y que ahora vaya a gobernar en Durango con el PNV, perdón, con el Partido Popular, en el que se presenta Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de Ayuso, ahí yo creo que hay que dar muchas explicaciones, ¿no? O que lo vaya a hacer en Guipúzcoa, ¿no? En Guipúzcoa. Y yo decía antes que se han equivocado en el análisis y si se equivocan ahora en la gestión de los resultados, pues la ciudadanía les va a poner en su lugar, ¿no? Yo suelo mencionar una frase de Ortega y Gasset que decía que cualquier realidad ignorada prepara su venganza. Y si se ignora la realidad de que en determinados sitios se ha votado cambio de forma mayoritaria, pues la venganza vendrá dentro de 4 años en forma de unos resultados todavía más abrumadores, ¿no? Yo creo que hay que pensar con lógica, hay que pensar con visión estratégica, y si a algunos les puede el cortoplacismo y buscan hacer política en base a la aritmética en vez de a la lógica política, les va a pasar factura.
Pero me imagino que darán por hecho que va a ocurrir, ¿no? Que va a ocurrir en el Ayuntamiento de Gasteiz y va a ocurrir en las Juntas Generales.
Donde el Partido Popular sea necesario, yo no lo tengo tan claro. Donde el Partido Socialista y el PNV tengan mayoría, pues puede ser criticable ese pacto, pero es un pacto que ya tiene un recorrido en este país y que funciona en otras instituciones. Funciona mal, a nuestro entender, pero que como pacto ahí tiene una estabilidad. Pero incluir al Partido Popular en la receta, en las vísperas, la mayor batalla que este país va a tener en las últimas décadas contra el fascismo, porque estamos hablando de fascismo y estamos hablando de la posibilidad de una involución gravísima en derechos y libertades de la mano del Partido Popular y Vox, precisamente cuando este país se está preparando para esa gran batalla antifascista en mes y medio, pues aliarse con los fascistas, yo creo que les va a costar, ¿eh? Yo no lo doy por hecho todavía.
¿Por qué se entiende también Euskal Herria Bildu, por ejemplo, con el PSOE en Madrid y no se entiende también con el Partido Socialista de Euskadi aquí?
Bueno, pues porque el Partido Socialista de Euskadi quizás tenga otros intereses más prosaicos, ¿no?, que los que tiene el Partido Socialista. Nosotros nos entendemos con el Partido Socialista de Madrid porque ha presentado una ley de vivienda que compartimos. Por cierto, la ley de vivienda de aquí la aprobamos con el Partido Socialista, en contra del PNV, pero la aprobamos con el Partido Socialista, porque cuando hay contenidos encima de la mesa, nosotros no tenemos ningún problema en llegar a acuerdos con quien haga falta. La cuestión es que el Partido Socialista de Madrid pone contenidos de izquierda y el Partido Socialista de Euskadi trabaja en contra de los contenidos de izquierda. Cuando el Lehendakari sale en tromba contra la ley de vivienda que se aprueba en Madrid y da argumentos en el Parlamento que dejan en evidencia a su propio consejero del ramo, que es el Partido Socialista, este no dice nada y nos suelta que la ley es malísima, que no ataca los alquileres turísticos y una serie de cuestiones, que por qué se limitan los alquileres, bueno, pues ahí verá el Partido Socialista qué hace a la sombra de este PNV, ¿no? Y es verdad que aquí hay un Partido Socialista inhibido políticamente y anulado en buena medida por unos pactos que le provocan una dependencia orgánica del PNV, ¿no? Entonces ahí es difícil. Pero cuando haya oportunidades, y de hecho ha habido aquí municipios donde hemos aprobado los presupuestos con el Partido Socialista, en Eibar, en Irún, y no tenemos ninguna indisposición a pactar con el PSOE. Lo que pasa es que el PSOE aquí creo que tiene otras prioridades y otros intereses que en Madrid no tiene.
Lo que pasa es que ha mencionado antes, dice que no dudaría que tarde o temprano pueda haber aquí un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda que va a tener que pasar por acuerdos, incluido, por ejemplo, el Partido Socialista de Euskadi.
Sí,
¿no?
Por eso he planteado que nosotros aquí no tenemos ningún problema, y además yo sé que mucha gente del Partido Socialista estaría encantada, muchos votantes del Partido Socialista estarían encantados, y yo sé que en ese pacto, yo sé que es un poco la forma de expresarlo, igual es un poco anticuada, pero en ese pacto no hay amor, lo que hay es interés. Y es verdad que se suele decir que las parejas que funcionan por interés duran más, ¿no? Pero yo creo que realmente si el Partido Socialista quiere hacer políticas de izquierda, se ha confundido de aliado. Otra cosa es que quiera otras cosas, pero si quiere hacer políticas de izquierda con el PNV y con los votos del PP, pues mal lo plantean, ¿no? Entonces, cuando la lógica se imponga y cuando el proceso de normalización política en el que esa sociedad está inmerso de forma irreversible se termine de consolidar, se abrirán nuevos espacios políticos, creo, más naturales y más acordes con la sociología política de este país. Nosotros a lo largo de la campaña hemos dicho que Vizcaya es de izquierdas y seguimos pensándolo, y Euskal Herria es de izquierdas, y eso al final se abrirá camino y habrá un gobierno de izquierdas.
Bueno, ahora lo que hay son las elecciones ya en ciernes, en 2 meses, ¿no? Sin ir más lejos. Poco han tenido tiempo para reflexionar sobre las victorias e incluso relamerse, porque ya hay que estar pensando en lo que va a suceder dentro de un par de meses. Primero, porque estas elecciones tiene pinta de que se van a plantear por los grandes partidos como un cara cruz, y ahí los demás van a tener que buscar el hueco, ¿no?
Yo, si fuera un votante del Partido Socialista en Euskadi o de el Carrequín Podemos en Euskadi o la sigla que determine, me fiaría más de Euskal Herria Bildu de cara a un gobierno serio y responsable en Madrid que de sus propios partidos. ¿Por qué? Porque lo hemos demostrado. Es decir, nosotros tenemos una ventaja, que no tenemos que prometer que vamos a hacer algo de forma indemostrable. No pedimos a la gente un acto de fe, pedimos que mire lo que Euskal Herria Bildu ha hecho en Madrid, mire la responsabilidad que ha ejercido, mire cómo un partido que es independentista y sigue siendo independentista es capaz de trabajar y comprometerse en una gestión para dar estabilidad a un gobierno que frene a la derecha y que abra el camino a políticas sociales, y lo hemos hecho. Yo no sé de quién me fiaría más, porque es que algunos partidos a veces pues son un poco impredecibles, ¿no?, en cuanto a sus dinámicas internas. Yo ya, la gente puede tener la absoluta certeza de que Euskal Herria Bildu va a estar ahí y no va a fallar ni a la hora de frenar a la derecha y la ultraderecha, ni a la hora de activar políticas sociales progresistas que beneficien a la mayoría del país. Y ese, con ese aval nos vamos a presentar a las elecciones, además con una inercia muy positiva, porque bueno, lo malo que tiene no haber descansado, tiene de bueno que todavía está muy fresco el recuerdo del voto y del triunfo de Euskal Herria Bildu, ¿no? Entonces, con el aval de nuestra trayectoria política en Madrid y de estos resultados, entendemos que las elecciones generales se pueden dar bien si lo hacemos bien, ¿no? Si lo hacemos bien, porque la modestia y la humildad tienen que ser siempre acompañantes, y creo que es una de las lecciones también de estas elecciones, y por tanto, bueno, hay cero votos en las urnas y ahora nuestro trabajo es que haya muchos votos de Eh Bildu.
Lo que pasa que en ese, voy a poner la expresión de colgarse medallas con respecto a cómo ha actuado cada uno, ayer decía Aitor Esteban que es que lo suyo solamente es marketing, que el trabajo ha estado por parte del PNV, ¿no?, fundamentalmente en muchos casos.
Marketing en Madrid, se
refiere. No, sí, marketing en Madrid, decía ayer Aitor Esteban, sí.
Hombre, no sé si se referirá a la ley de vivienda, ¿no? Si la llama marketing, que se pueda limitar los alquileres. O sea, me acuerdo que estuvimos hablando precisamente en estos micrófonos, sí, hace 10, 15 días sobre el impacto que tiene en la vida de la gente el precio al que se han puesto los alquileres, tanto de los jóvenes que se quieren emancipar como de las familias o padres, madres que quieren que se emancipen los jóvenes que tienen en casa, ¿no? Entonces, si a eso le llama marketing, bueno, yo creo que, a ver, en otro programa también decía, en política no se puede mentir, no se puede mentir nunca. Se puede a veces disimular un poquito, ¿no? Y el PNV es que está disimulando fatal lo mal que lleva el protagonismo que está teniendo Euskal Herria Bildu en Madrid. Y además se están poniendo la etiqueta de perdedores y de picones. Porque cuando el PNV consigue un avance para este país en Madrid, nosotros decimos, pues muy bien, oiga, pues muy bien, nos beneficiamos todos y todas. Si es una transferencia o si es otro tipo de acuerdo. Pero cuando es que la Herria Bildu consigue un beneficio para este pueblo de Madrid, el PNV se coloca a sí mismo en una posición que además es insostenible y le ha pasado factura. No se puede oponer a la ley de la vivienda desde una perspectiva social. Entonces, hablar de una invasión competencial que no ha existido, o de, como decía antes, de meter a los pisos turísticos que es competencia propia, es que es ponerse en una mala situación. Entonces, yo creo que Euskal Herria Bildu ha trabajado muy bien y que la sociedad lo ha percibido así, ¿no? Y bueno, pues Aitor Esteban lo que tenía que valorar es si ir a Agurain a pedir el voto del Partido Popular explícitamente para sacar a Eh Bildu de la alcaldía. Primero, si le ha dado resultados, que la respuesta es no. Y segundo, si no cree que hay en esa incoherencia de ir un día con la camiseta de la selección de Euskadi y al otro pedirle el voto del PP, si eso no es realmente, no ya un marketing, sino una política comunicativamente y políticamente insostenible.
De todas formas, ¿son conscientes de que en esta campaña electoral que se avecina les van a repudiar, incluso aquellos que aceptaron sus votos en Madrid? Porque, ya sabe, ustedes contaminan.
Bueno, a nivel del Estado yo creo que va a funcionar una lógica que también podía haber funcionado aquí, pero yo creo que Euskal Herria Bildu ha respondido bien, ¿no? Y la sociedad vasca ha respondido bien. Nosotros entendemos que, como decía anteriormente, se está pasando página. Eso no significa que el pasado haya desaparecido ni que no haya consecuencias de ese pasado a las que haya que hacer frente desde el presente, pero en otros términos muy distintos, y la sociedad vasca está, yo creo, ya en otra dinámica. Todavía hay algunos elementos que nos unen a ese pasado, emocionales y algunas realidades que son insoslayables, pero creo que aquí se está avanzando de forma clara. Es probable que a nivel estatal sí que haya un intento, sobre todo por parte del Partido Popular y Vox, de volver a situar la agenda en problemas o en realidades que no son los problemas de la ciudadanía del Estado español. Les interesará más hablar de ETA que del salario mínimo o que de la ley de vivienda o de las pensiones. Y habrá que ver el acierto que pueda tener quien tenga que hacer frente a esa campaña, porque en Euskal Herria doy por descontado que no va a funcionar, pero habrá que ver en el Estado si son capaces de hacer frente a esa campaña, desmontar ese marco y construir un marco en el cual la gente decida en función de lo que está en juego en esas elecciones, que son cosas muy importantes, como decía, salario, pensiones, política económica, política social, y ellos verán si son capaces de hacerlo. Yo creo que hay mimbres y yo creo que además que la derecha va a perder, pero tendrán que hacerlo bien también otros. Nosotros creo que lo vamos a intentar.
Bueno, de todas formas, es verdad que demonizarles durante la campaña, pues ya se ve que hay una fracción que en Euskadi eso no afecta, ¿no? No le ha afectado en absoluto a Euskal Herria Bildu, sino todo lo contrario, ¿no? Otra cosa es lo que ocurre en el conjunto del Estado. Usted dice que la derecha no va a ganar. Las encuestas por ahora no están diciendo eso.
Pero yo creo que no va a ganar. creo que no gana si se hacen las cosas bien. Yo creo que desde Euskal Herria y Cataluña, desde luego, va a haber una oleada de voto antifascista muy importante, sin precedentes, a pesar de las fechas tan extrañas a que nos va a tocar votar. Y en el Estado español creo que hay una mayoría sociológica que no se activa en estas elecciones municipales, que puede mantener un gobierno más o menos de izquierda o progresista como hasta ahora. Creo que eso puede ser, y si se hacen las cosas bien, el voto en las municipales ha sido un 31% para el PP y un 28% para el PSOE. Nos da la impresión de que el PSOE ha desaparecido y que el PP ha tenido mayoría absoluta. No es así. Y si se activan los claves adecuadas en la movilización ciudadana, porque es que es mucho lo que está en juego. No estamos hablando de subir o bajar los impuestos o de hacer una carretera o no hacerla. Estamos hablando de derechos y libertades, estamos hablando de retrocesos históricos, estamos hablando de que el fascismo entra en el gobierno, estamos hablando de que Vox es aliado del Ku Klux Klan, o sea, estamos hablando de cosas muy serias. Y cuando eso se ponga encima de la mesa, yo creo que hay posibilidad de reacción. No, en Euskal Herria la doy por descontada, sin relajarnos, desde luego, pero en el Estado también.
Pues sí que el Casanova, vamos a tener tiempo de hablar de eso, ¿eh?
Sí, sí, bastante, bastante.
Vamos a tener mucho tiempo para hablar de eso, y ahora, pues bueno, le agradecemos el que haya estado con nosotros, Iker Casanova, parlamentario de Euskal Herria Bildu, que ahora tendrá que ser juntero también, aunque...
Sí, sí, sí.
Claro, es que tienen que alternar parlamentos.
No, ya el parlamento bueno, lo dejamos.
Bueno, me refiero, alternar parlamento, cambiar, ¿no?
Cambiar de parlamento, exactamente.
Cambiar sí, de sí. Parlamento.
Pues con muchas ganas también de trabajar en el marco de Vizcaya, que ya llevo un tiempo aclimatándome y ahora ya empieza un poco el partido y muy contento.
Pues sí, que el Casanova, le agradecemos el que haya estado aquí. Es que ricasco.
Soy Gerarte.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.